Así es, y ya mismo vamos a tomar contacto con Raúl Mercado, economista, para entender las medidas del Gobierno Nacional vinculadas con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Raúl, ¿cómo está? Buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos y bueno, también por explicarnos, ¿sí?, con detalles lo que sucede en nuestro país.
Bueno, en primer lugar hay que entender, como bien decías, que todas las medidas que se han tomado están en relación con las negociaciones con el fondo. Uh-huh. Es decir, de alguna manera surgen, por lo que uno puede vislumbrar, de las conversaciones, de las charlas que han sido prolongadas, ¿cierto? Porque todo el mundo hablaba de esta demora en la concreción de, digamos, de un acuerdo al menos técnico, ¿sí? Recordemos que lo que se ha acordado hasta ahora es un acuerdo técnico con el Fondo Monetario respecto a una serie de medidas. ¿Cuál era el diagnóstico, o cuál es el diagnóstico, digamos, que los técnicos del fondo tienen respecto a la situación argentina? Es, bueno, en primer lugar, una situación complicada por parte de las reservas. Algunas consultoras hablan que las reservas netas serían negativas en 8.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto para, digamos, para que el público en general pueda entender cómo esto de las reservas totales, las reservas, digamos, disponibles, las reservas netas? Bueno, el total de reservas que tiene el Banco Central, no todas las puede utilizar, ¿cierto? Hay algunas que se pueden utilizar, que son las que se llaman las reservas netas, que son las que, digamos, cuando viene un importador, le puede otorgar la posibilidad de tener estos dólares, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, son aquellos dólares disponibles para las operaciones en los cuales necesita un movimiento de fondo. Ahora, ¿qué significa que sean negativas, cierto? Porque de algún lado tienen que salir los dólares. Bueno, en realidad lo que se especula es que el Banco Central estaría utilizando algunos fondos que no debería utilizar, pero al menos transitoriamente. Es decir, es como decir, bueno, mira, préstame esta plata y después te la devuelvo, que son los encajes de los depósitos en dólares, ¿cierto? Básicamente lo que estaría utilizando el Banco Central. El segundo diagnóstico, además de la escasez de reservas, tiene que ver con la situación fiscal, que en este caso la situación de la sequía, ¿cierto?, que si bien explica también las reservas, recordemos que la sequía ha hecho que aproximadamente se hayan perdido unos 20.000 millones de dólares que habrían ingresado si no hubiéramos tenido esa sequía. Además, una menor recaudación, ¿sí? Recordemos que hay retenciones al campo, hay un montón de, digamos, de impuestos que están relacionados con la actividad económica, ¿cierto? Pensemos en ganancias, ¿cierto?, en el IVA. Entonces, esa situación ha hecho que al primer semestre de este año estemos incumpliendo con la meta que deberíamos cumplir en este año, que es un 1,9% del PBI de déficit corriente. Entonces, frente a esta situación es que surge en este paquete de medidas, que básicamente lo que tratan de hacer es aumentar la cantidad de dólares, digamos, o evitar una salida importante de dólares por el lado de las importaciones, generar algunos dólares por el lado de las exportaciones y además recaudar más, ¿cierto? Porque todos los mecanismos básicamente están basados en impuestos. Empecemos por los impuestos, ¿sí? Uh-huh. Y ahí vamos a ir recorriendo un poco las medidas que tienen que ver con el tipo de cambio.
Perfecto.
En primer lugar, se aprobó un adelanto de ganancias para aquellas empresas grandes, que aproximadamente serían unas 190 empresas, aquellas empresas que tuvieron ganancias por encima de los 600 millones antes de poder descontar quebrantos de ejercicios anteriores. Esto, como dije recién, son más o menos unas 190 empresas. Sería un incremento importante, digamos, una ayuda importante. Y como está enfocado en las grandes empresas, en la teoría al menos, no se estaría afectando a las digamos, en este caso concreto no es teoría, digamos, no se afecta a las pequeñas empresas, sino a las grandes empresas, y estaría de acuerdo con, digamos, de alguna manera con la política del fondo.
Bien.
¿Cuál es la situación de los dólares? Bueno, básicamente lo que se está haciendo es una devaluación mediante instrumentos impositivos. Se está subiendo los dólares de importación, se ha modificado lo que se llama el impuesto país, ¿cierto? Que tiene que ver con un concepto solidario en su concepción, pero básicamente lo que hace es lo siguiente. En primer lugar, el dólar ahorro, es decir, esos 200 dólares que podían comprar los argentinos que pagaban un impuesto del 75%, se ha subido al 75% y se lo ha equiparado a otros dólares, ¿sí? Básicamente uh-huh. con el dólar tarjeta, para las compras con tarjetas mayores a 300 dólares, ¿sí? Entonces ahora, tanto el dólar ahorro como el dólar tarjeta van a pagar un 75% sobre el valor del dólar oficial. El dólar Qatar va a seguir con un impuesto del 100%, el dólar Qatar sabemos que es el que tiene que ver con los viajes al exterior, básicamente, y además se han creado unos nuevos impuestos a las importaciones. En primer lugar, las importaciones de servicios tienen un incremento del un impuesto del 25%. Ahí hay que hacer algunas excepciones. Recordemos que los bienes lujosos siguen pagando un 30%, hay algunas excepciones que tienen que ver básicamente con el impuesto a los bienes y servicios, que es de un 7.5%, pero estarían exentos aquellos sectores que estén vinculados con la canasta básica, con la generación de combustibles y la energía, básicamente eso, la medicina, también la salud, ¿cierto? Que son, también se habla de aquellos insumos que tienen que ver con la disminución del fuego, ¿cierto? Atacar el fuego, esto básicamente porque la sequía también ha traído algunos riesgos de incendio, y entonces esos sectores estarían exentos.
Bien.
Y en el caso de las exportaciones, ahí hay algunas novedades interesantes. Primero, el dólar agro, en vez de pagar 300 pesos por dólar, pasa a 340. Recordemos que esto se extiende hasta el 31 de agosto. Uh-huh. En el caso de los granos se extiende un poquito más, hasta noviembre. Y para las economías regionales, como es el caso de la vitivinicultura argentina, digamos la vitivinicultura de Mendoza, se eliminan las retenciones. ¿Sí? Ya no va a haber más impuestos a las exportaciones de las economías regionales. Sí, obviamente siguen las retenciones al agro, al campo, digamos, de los granos.
Claro, esto a partir del primero de septiembre, Raúl.
A partir del primero de septiembre, es decir, cuando termine el dólar agro, a partir del 1 de septiembre, gracias por la acotación, se eliminan estas retenciones. Uh-huh. En definitiva, entonces, lo que tenemos es un incremento, digamos, podríamos decir una devaluación mediante instrumentos impositivos del dólar de importación, uh-huh. básicamente para evitar un drenaje de dólares del Banco Central. Se continúa con el dólar agro y se elimina la retención a las exportaciones y el impuesto, digamos, los adelantos de ganancias para las grandes empresas. ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, en la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía calculan que esto no debería tener impacto sobre los precios, porque lo que señalan es que la industria y en general la producción ya habría descontado esto porque se vinculan con los dólares financieros, básicamente. Ahí hay alguna discrepancia, algunas consultoras hablan de que, digamos, este 7.5%, que es para todos los para todos los bienes, podría tener un impacto inflacionario de 2 o 3 puntos. Bueno, habrá que ver cómo es el resultado.
Claro.
Con respecto a los niveles de actividad, bueno, en general un aumento de impuestos no es una política expansiva, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, es muy probable que tengamos algún impacto sobre los niveles de actividad.
Claro.
El mismo Fondo Monetario, los técnicos del Fondo Monetario proyectan para este año una caída de 2.5 puntos del producto, es decir, que este año tendríamos lamentablemente una situación que podría afectar el empleo, podría afectar, digamos, las ventas de comercio y sectores, por lo que se pronostica esta caída del 2.5. Y además podría uno ocasionar algún salto, digamos, de 2 o 3 puntos en la inflación. En definitiva, es un costo necesario para terminar de acordar con el fondo. Obviamente, el escenario de no acordar con el fondo es peor, ¿cierto? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es pagar un costo, pero hay que tener en claro que, digamos, estas medidas tienen estos efectos negativos y tienen el efecto positivo de la eliminación de las retenciones hacia adelante. Creo que es un buen dato. Y además, el permitir que se llegue a los desembolsos que vendrían a través del acuerdo con el fondo, y permitirían transitar esta transición de fin de gobierno de una manera más o menos ordenada y no entrar en una crisis como la que vivimos en algún momento en la Argentina, cuando el Fondo Monetario decidió romper con la Argentina. Eso fue lo que ocurrió, cierto, hacia fines del siglo pasado, cierto, cuando entramos en la crisis.
Raúl, y recordamos que este acuerdo técnico llegaría hasta diciembre, digamos, ¿no? Después hay que seguir negociando.
Claro, esto, los desembolsos que se están acordando, las modificaciones de las metas, tienen que ver con este año. Uh-huh. Creo que de una manera prudente el Fondo Monetario dice, bueno, en realidad tengo que negociar con el nuevo gobierno. Esto, este acuerdo se extendería hasta después del resultado de las elecciones, por lo tanto, seguramente una vez conocidas las elecciones presidenciales, los equipos técnicos del Fondo Monetario se juntarán con los equipos técnicos del nuevo gobierno para poder definir el futuro del acuerdo hacia adelante.
Perfecto. Bueno, Raúl, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes. Y que tengan un buen día.
Igualmente, hasta luego. Estábamos dialogando con Raúl Mercau, economista, ¿no?, sobre las medidas del Gobierno Nacional vinculadas con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.